Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Las historias continúan en esta tercera temporada. Les damos la bienvenida a este espacio en donde los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo son los protagonistas. Aquí, ustedes podrán escuchar historias, experiencias, memorias, así como también reflexiones acerca de la preparación académica recibida en esta noble institución. Acompañados de las voces de...
Soy Rocío Guzmán Benítez.
Yo soy Stephanie Dávalos.
Soy Betsy González.
Y en la producción, Luis Jesús Gutiérrez, llevaremos hasta ustedes estas charlas a través de la señal de Radio Chapingo. El día de hoy, escucharemos una historia muy emotiva, que nos ilustra cómo Chapingo cambia la vida de quien ingresa a esta noble institución. Una experiencia de un agrónomo cafeticultor de tercera generación, con la visión de ayudar a su familia y su comunidad en la producción de este grano tan aromático e importante. Vayamos hasta las grutas de Coconá, en una noche lluviosa, para acompañar a Rocío y conocer esta experiencia. Adelante, Rocío.
Gracias, Luis. Estamos esta noche en las grutas de Quecona, aquí en Teapa, Tabasco. Está lloviendo bastante, bastante copiosamente. Es un lugar precioso, pero ahorita llueve a cántaros. Y bueno, de ahí que esté todo tan verde y tan bonito, ¿no? Está con nosotros el ingeniero Juan José Velázquez González. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro juramento.
Gracias.
Ya. Bueno, y sin más preámbulos, comenzamos. ¿De dónde es originario y cómo llegó a Chapingo?
Yo soy originario de Ixhuatlán del Café, Veracruz. Y llegué a Chapingo porque unos estudiantes, que es mi amigo ahora, un egresado, nos fue a invitar a la secundaria del rancho del pueblo. Uh-huh. Y nos enteramos y él nos invitó y fui a presentar examen al centro regional de Huatusco, Veracruz. Uh-huh. Un examen para ingresar a Chapingo. Por eso llegué.
Muy bien. ¿En su casa alguien ya había estudiado?
No, ni sabíamos qué era.
Ah, muy bien.
No sabíamos, ¿no? O sea, yo también dije, yo pensé que Chapingo estaba adelante de Córdoba. Y cuando yo tenía 15 años pensé que el mundo se acababa ahí en esa carretera, que ya no había, y que el mundo nomás era ahí. O sea, yo no sabía que después del había otro mundo, ¿no?
Ya.
Y fui una vez, y del pueblo fui una vez a Huatusco y una vez a Córdoba. Y me espanté cuando vi la urbe. Pude ver tanta gente amontonada y creciendo, ¿no? Entonces, perdón, sí llegué. No sabíamos nada de Chapingo, ¿no?
Ya.
No
sabíamos nada. ¿Y qué sintió cuando vio su nombre en el periódico? Cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia?
Yo tenía 15 años. Primero, pues, sorprendido, ¿no? Y feliz porque iba a estudiar, ¿no? Yo... por la lejanía era difícil estudiar porque en el trópico llueve, porque no había medios y había que estudiar en una escuela rural o caminar y pues emocionado, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo quería estudiar y dije, pues voy a entrar a CONAFE, y le intenté a CONAFE, y fui un mes a CONAFE, pero yo no sabía que iba a quedar, ¿no? A los 15 años no sabía que iba a quedar, y entonces voy a entrar a CONAFE y por vez primera voy al siguiente pueblo, Coscomatepec, y empiezo a conocer gente de otros pueblos, ¿no? Y gente diferente, y en CONAFE te enseñan hablar, interactuar y dinámicas, y pues ya llevaba elementos, ¿no? Aquí salí de la secundaria a los 15 años, entré un mes con AFE, y sorpresa, que quedó en Chapingo, que no pensaba. Y
mucha emoción. ¿CONAFE qué era? ¿Una prepa?
El CONAFE es el Consejo Nacional del Movimiento Educativo, donde sales de la prepa, das un año de servicio y te becan 3 años.
Oh,
y te dan una beca. Entonces, en ese sentido, yo dije, entra a CONAFE, doy mi servicio de instructor rural, me dan 3 años de beca y estudio la preparatoria, sí, porque venía en secundaria, en cualquier lugar fuera del pueblo. Y te dan una beca por 2 años, ¿no? Entonces eso es el CONAFE. Y más de un compañero mío ahí entró.
Ya.
Entonces,
Pero sorpresa, que se quede en Chapingo.
Ay, me cambió la vida.
Sí. ¿Cómo siente que se la cambió? ¿Cómo fue?
Ah, hay palabras. ¿Qué puedo decir? No, yo a veces, todos, ¿no? Los de ahí, ¿no? O sea, ustedes lo saben, o sea, es un antes y es después. Yo dije después de los 15 años, mi vida cambió. Soy feliz.
Muy bien, qué maravilla.
Sí.
Bueno, entonces, cuando usted entra y que está feliz porque ya va a ser chapinguero y va a poder estudiar una carrera universitaria, ¿tenía muy claro qué carrera quería estudiar o es hasta la prepa que ve la variedad de ofertas que le ofrecen?
Bueno, yo, por ejemplo, como dicen los políticos, ¿no? Yo soy heredero de una producción de café de tercera generación, ¿no? Entonces, mi abuelo cultivó café, mi papá también. Y yo era pequeño, la tercera, y me iban a la parcela de café. Entonces, yo no sabía que había una carrera de agronomía, ¿no? Y demás. Un día ves a tu papá que está preocupado porque la planta está triste. Y yo dije, bueno, ¿y eso con qué? Y fue la escuchas por vez primera que alguien dice, mi papá, ¿no? Es que esto lo saben los agrónomos. Pero tú no dices, yo voy a estudiar ni sabía yo que había una escuela, ni que el mundo era después de Orizaba o Córdoba de otro mundo. O sea, yo no, entonces, vaya, no dije, yo voy a los 15 años, digo, a los 15 años uno, yo dije, yo voy a estudiar agronomía en la mejor escuela del país, en lo particular, yo ni sabía, ¿no?
Ya.
Entonces, pero ya me, pues uno crece en el medio rural pues crece en el campo y hay tortillerías y hay juegos y hay un ambiente de comunidad, ¿no? De territorio donde todos te conocen, como el vecino y todos te conocen, es el hijo del chico, te conoce, o sea, ¿no? Es un ambiente, pues como una comunidad, ¿no?
Ya, y entonces llega la prepa, está feliz, pero ahí todavía no se decide por ninguna carrera. Supongo que fue hasta el tercer año cuando empezaron estas pláticas de orientación vocacional, cuando usted va descubriendo qué carreras puede cursar.
Entonces yo me entro a la prepa y de repente el centro regional de Huatusco, el centro regional universitario de Oriente de Huatusco en ese año, siempre había, ya comenzaba a tener, o tenía presencia con las comunidades, con los productores. Y yo le preguntaba al que me había invitado ahí en la secundaria para irme a Chapingo, digo, ¿dónde vas? Dice, voy a ir a ver cómo voy con los del CRU, porque están viendo cómo va la incidencia de broca en el cultivo del café. Y yo dije, ¿y eso? Dice, pues van a mostrar y cuentan cuántos insectos hay. Yo dije, sí. Y ya uno dije, pues yo dije, pues si están en el centro regional, Texcoco es diferente al Golfo, ¿no? Dije, pues. Y luego me entero de estos hombres que andaban, ya tenían camino andado, ¿no? O sea, yo dije, pues yo me voy para allá, ¿no? O sea, ya en la prepa, independientemente del de eso, dije, pues si hay. Y ellos decían, un año te vas a poder quedar en Huatusco. Y de Huatusco y Huatlán del Café es como 1.5 horas. Y yo dije, pues yo feliz, ¿no? Pues de ahí soy.
No.
Dicen, pero sorpresa, antes te vas a la región, a una de las regiones más lluviosas del país. Como ahorita que está lloviendo, ¿no? Teapa, ¿no? Entonces te vienes aquí a Teapa y 3 años y que tienes que regresar a Huatusco. Por eso elijo zonas tropicales. Adelante, perdón.
Muy bien. No. Y bueno, ya se había decidido. Cursó la carrera. ¿En qué año egresó?
2000.
Ya. ¿Y cuando salió, qué pensó?
Que iba a trabajar con mi papá en el café.
Okay. ¿Y así fue? ¿Encontró empleo en el café?
Una de las fortalezas que tienen los centros regionales es que tienen mucho acercamiento con el medio rural, con la gente, ¿no? Yo, ahí en Huatusco, los maestros me ven, dicen, pues yo no tengo miedo. Desde que yo llegué allá no tenía miedo o temor a ir con un cafetalero, con el señor mayor, ¿y qué tiene esto? Entonces el maestro Salvador Díaz me dice, un día acompáñame a Puebla y ahí diles, dice, pues ya lo que te dimos y lo que te dices, pues, profe, pero tú tienes miedo, ¿no? Porque pues te ven como un joven de 21, 22 años, ¿no? O sea, dices, ¿yo qué le puedo decir? Pues tú diles, y ya les dije, pues háganle así. Y me acuerdo que yo antes de salir ya me iba, los maestros ya te meten a la realidad, ¿no? Agarro y hay que hacer un levantamiento topográfico y uno conoce a los compañeros, ¿no? Le hablo a los de maquinaria. En ese entonces tenían una estación total de las primeras del país. Llevamos a Oaxaca, Valle Nacional, una estación total, levantan el predio y lo hacen en 3D en aquí. Y ahí está, hacemos el diseño del beneficio húmedo y te vas involucrando, ¿no? Por supuesto, desde que... Entonces, antes que saliera, ya sabía. Y luego, por ejemplo, uno de los maestros es una autoridad nacional, el maestro Esteban Escamilla, pues de los mejores investigadores del café del país. Uh-huh. Y te dicen, ¿no? O sea, yo quisiera haber tenido esa experiencia que ustedes les hemos dicho, a medir plantas, a contar, a diagnosticar. Fuéramos, bueno, ustedes les estamos dando experiencia toda una vida, que lo hagan. Digo, yo tercera generación y todavía me enseñan eso. Yo dije, pues me voy a dedicar al café, ¿no?
Ya, ok. ¿Y ese fue el primer trabajo que tuvo?
Antes de salir, ya andaba yo ahí con los maestros.
¿Ah, sí? ¿Cuánto tiempo estuvo haciendo esa labor?
Con el profe, como 5 años. Después hicimos un despacho agropecuario. Estamos servicios en café en el país, en toda la zona cafetalera, pues. Ya. Como 5 años. Y ya después me metí a las instituciones de gobierno, me metí a Sanidad Vegetal, estuve 4 años en una privada, luego en el café, en el gobierno, y ya al final le entramos a Sembrando Vida.
Ah, muy bien.
Soy de los primeros Sembrando Vida. Y pues María Luisa y todo el equipo ya nomás pasamos. De hecho, todavía no, ya era gobierno electo y andábamos promocionando Sembrando Vida, no sabía ni cómo iba a estar, ¿no?
Oiga, y... Por supuesto, pues usted ya conocía del café desde que pues era un niño y esto, pero ¿usted adquirió conocimientos suficientes en Chapingo para desarrollarse o en algún momento dado pensó que le hacía falta algún tipo de capacitación para hacerlo mejor?
No, mire, no, o sea, yo, un día... Creo que Hernández X hizo los centros regionales, ¿no? Entonces tú ves a Jorge Ducha, a Pablo Muencha, a los que hicieron ese centro regional tropical hace 20 o 30 años. Digo, son tipos adelantados a su época, ¿no? Yo también cuando a veces veo pues, a Marta R. Gómez, ¿no? Dice, ¿a quién se le ocurre hacer una escuela así? Pues a Marta R. Gómez, porque había estudiado doctorado en Inglaterra, ¿no? ¿A quién se le ocurre venir a un calor como este y una lluvia como esta, 30 grados, venir y hacer eso? No había nada. Llegan ellos y empiezan a contar plantas y caracterizan todo el trópico, ¿no? Aquí caracterizaron la vegetación, el río Puyacatengo, el biólogo que llegó hace rato, el profe. Tú le preguntas si te sirve una hierba para qué. Entonces, no, aquí te dan, te enseñan de animales, te enseñan. Y entonces, entonces, lo poquito que el maestro Arturo te enseña de suelos y demás, y el médico, el biólogo Gonzalo que estaba ahí, que te enseña plantas medicinales y etnobotánica, ¿no? El conocimiento de la gente. Y llego a Huatusco y me encuentro con aquellos. O sea, yo no tenía inconveniente alguno en que me llevaran. Me gusta, pues me sigue gustando. Pues vamos, digo, mi fortaleza es café, pero como estuve con estos, digo, también voy al trópico, que sé que hay mucho banano, ¿no? Y voy a Yucatán y sé que está el trópico seco, ¿no? No sé si por ahí va la pregunta, pero ya. O sea, no, me dieron muchas herramientas de elementos de medio físico, biótico y sociales para entrarle. No, estos hombres marcaron una época. Hace rato yo iba a intervenir, No sé si han visto el proyecto que crea la carrera de zonas tropicales. Es como un cartón así de libros. Está no sé qué, un tomo y elementos, porque esta fue de las primeras carreras que abrió Chapingo después de 100 años, ¿no? O sea, estos hombres abrieron brecha. Y al consejo, pues le llevamos no sé qué, y el doctor no sé qué, y Pablo Muenchi, Jorge Duchi, vacas sagradas que caracterizan el trópico. O sea, no fue
una ocurrencia,
fue algo que tenían trabajando. El Centro Regional Tropical la llevaban acá, ¿no? Entonces, toda esa experiencia que tienen ellos te las transmiten. Y lo de allá, no sé, uno sale muy bien preparado.
¿Y usted cree que, por ejemplo, haber estudiado esta ingeniería, o para estudiar la ingeniería, se requiere de vocación o de amor a la profesión?
¿Se requiere de vocación o amor a la profesión? Pues yo creo que de las dos, ¿no?
¿Por qué?
Porque... Bueno, lo que hacemos en el medio rural, pues nos gusta, ¿no? No lo vemos como un castigo que llueva, ¿no? O que truene, o sea, ¿no? O sea, eso es... Pues ya sale uno con vocación, con el amor, ¿no? Porque te gusta, ¿no? Y la vocación sí es un poquillo más, pues más de personalidad, ¿no? Yo, por ejemplo, me dicen, va a ser maestro. Dije, yo no tengo paciencia para... No tengo vocación para ser docente, ¿no? Y ni me gustaría, ¿no? O sea, con los señores sí voy y platico y algo práctico, ¿no?
Me gusta más salir a campo.
Eso, es más práctica o amor, ¿no? No decían, y dije, vocación, tengo muy poca, ¿no? Estoy desarrollando, ¿no?
Oiga, ¿y piensa usted, estuvo aquí en Teapa, en Puyaquetengo, y luego fue a hacer la especialidad a Huatusco? ¿Piensa que haría falta algunos elementos para agregar a la carrera, algunas materias?
No. Yo veo ahorita las formas o las horas, cómo ellos cuantifican, ¿no? O sea, creo que decían que 60, 40 horas a la semana de horas salón o práctica. Yo me acuerdo que estos hombres que abrieron brecha y allá en Huatusco, son estas horas y estás despulpando café. Y decía el maestro Salvador, son 7:30. Profe, pues son las 7. Sí, dice, pero ¿a qué hora va el café? Le preguntaba ya el trabajo, porque son ahí hay dos turnos, a las 10. Vamos a cenar y regresamos. Y entonces tú revisas nosotros el plan curricular. Digo, en Huatusco ellos no estábamos 40, estábamos hasta sábados teníamos que ir a hacer prácticas. Entonces, ahorita tú dices, ay, que 40 horas. Mis hermanos dijeron, estábamos 12 horas el lunes, 12 horas el martes. Y por eso es que con esa preparación, o sea, vaya, 120 horas a la semana. Ahora veo que cuestionan, dicen que eso es antipedagógico, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que los jóvenes deben jugar fútbol y deben, tienen vida social? El centro, después lo convirtieron en Centro Nacional de Investigación y el desarrollo para regiones cafetaleras con ese equipo que tenía, pues esos. Yo me acuerdo que el profe tenía reunión de consejo universitario a las 10 de la mañana, salía a las 3 de la tarde y llegaba a Huatusco a las 5, ya no va a haber clases. Llegaba a su país, se bañaba y a las 7 vamos al beneficio de café jóvenes. Y de veras, el café empieza ya en la tarde, en la noche. Uh-huh. Y él no llegaba al profe, digo, estamos a las 20, no llegaba y dice, ay, mañana vemos, vamos. Porque también son apasionados y tienen amor, ¿no? Uh-huh. Digo, a lo mejor es pedagógico, ¿no? Pero así fue eso, ¿no? Y por eso todos los de café hemos andado, como dije, y lo que ellos dicen, ¿no? Donde quiera que van ustedes,
ya
se sienten orgullosos de nosotros, ¿no? Adelante.
Oiga, ¿y si considera que hace falta que nuestros estudiantes desarrollen habilidades sociales, de comunicación, de liderazgo, o es algo que algunos traen, que algunos otros no traen?
Pues yo creo que sí deberían incluirlas, ¿no? Digo, como una materia obligatoria, ¿no? Nosotros aprendíamos de ellos porque estos hombres que abrieron brecha aquí, los primeros, y se conoce al maestro Esteban, al maestro Salvador, uh-huh. O sea, esos... digo, o sea, son líderes y tú aprendes de ellos, ¿no? Porque el maestro Chava tiene un vocesón, pero difícilmente ves que pelea con Mario, no es un tipo de negociar. Y entonces a lo mejor no te dan una clase, pero lo traen de mato, ¿no? Pero sí, indiscutiblemente sí haría falta, ¿no?
Ya, ¿y los idiomas?
Los idiomas.
Adquirir otros idiomas.
Sí, en definitiva. Sí, hay que usarlos y también, por ejemplo, el compa este que entrevistaron de Yucatán, ¿no? O sea, llegas a Yucatán y te hablan en términos yucatecos y no entendíamos, la verdad, ¿no? Me acuerdo cuando hay un ejemplo, ahorita me estaba comentando, cuando un perro atravesó no sé qué y ellos hablan en no sé qué y tú no entiendes. No sé si el yucateco, ¿ves? Son regionalismos, ¿no? Pero ellos utilizan el maya con el español, ¿no? Y pues uno no entiende, ¿no? También me tocó ir a la zona tzotzil de café y pues no sabía, ¿no? Entonces, sentía yo como los extranjeros, todo ahí con los yajalón, simojovel, hablan central, ¿no? Uh-huh. Y estás con el de la organización y te sientes que hablando español y lo está traduciendo al central, al tzotzil. Y bueno, los compas que son de Chiapas, pues lo entiende yo, ni el náhuatl lo entiendo ahí en Veracruz, en Tongolica, ¿no? Uh-huh. O sea, también, pues ahorita ya le están dando a las lenguas nativas, ¿no? ¿Cómo le llaman, no? Uh-huh. Adelante.
Oiga, y de los viajes de estudio, ¿cómo ven? ¿Sí sirven? ¿Sí les aportan conocimientos a los estudiantes? ¿O solo es como para ir a darse una vuelta?
Los trabajos de campo integrador en zonas tropicales que cambian la vida. Imagínate que un día nos vamos 30 días en zonas tropicales, el plan de estudios que teníamos, o no sé si sigue siendo, es ir a vivirte un mes a la agricultura yucateca. Aprendes todo. Yo, por ejemplo, soy del medio rural, pero cuando conocí Yucatán y vi a los yucatecos, hasta yo parecía citadino, ¿no? O sea, me asombraba cómo ellos se organizan. O sea, porque es una dinámica diversal, ¿no? Por supuesto que son, al menos en zonas tropicales, han sido un factor determinante en nuestro... Todavía me acuerdo, ¿no? Cuando fui ahí con el compañero Pota a ver a los yucatecos, siendo yo del medio rural, me asombraron los yucatecos.
¿Cómo? Platíquenos de ese viaje de estudios. ¿Cómo fue?
No, fue... Yo siendo del medio rural me asombraron, ¿no? Porque se organizan, porque se... Vaya, tienen una forma de organización peculiar, ¿no? Tiene una forma comunitaria muy, muy particular, ¿no? Pues está como en Oaxaca, desde a los 15 años tu primera función es ser topil, ¿no? Mensajero, a los 15 años. Y los que tienes a los 15 años y los que tienen 60 los mandan a ser mayordomos o administrar el comité de café, que hay más dinero. Pues eso en un viaje de estudios tú lo percibes, los machos te lo platican, pero tú cuando vas y lo vives, y cómo ves que un tipo, que una vez me tocó ver en una exposición de café, que llegó el tesorero y el tesorero no habló español, pero el que traía el dinero lo vi en Expo Café, en el hipódromo, ¿no? ¿Cómo se llama el hipódromo ahí? El World Trade Center.
Sí, en las Américas, ajá.
Ahí llegó. ¿Qué onda, don Simón? Nada, aquí estamos. No hablaba hablaba chinanteco, no hablaba español. Y eso, como lo aprendes en un viaje, ¿no? Te lo platican, pero cuando tú lo vives, es como que don Simón está junto al hipódromo, ¿no? Eso aprendes en los viajes, ¿no?
Ya. Oiga, y hablando así de esos recuerdos de antaño, de estudiante, de su época de estudiante, ¿a qué maestro recuerda con especial cariño o a quiénes recuerda así como con fobia?
Prefiero recordar a los últimos. No, los primeros, los últimos no. No, o sea, uno lee la historia, ¿no? Y yo digo, en cuanto a la historia, veo a Marta R. Gómez y dijo, fue un tipo adelantado a su época, ¿no? Hernández X acá vino y al biólogo lo formó a todos de acá, o sea, tú lees y dices, ¿cómo es posible que a alguien se le ocurrió eso, no? O sea, ¿tenía algún estupefaciente o qué dices? O sea, imagínate quién dice, va a Elisa Álvaro Obregón, quiero una escuela así, hace 184 años, 200.
Sí,
la historia. Ajá. No, y de los últimos están de los que más recuerdo son ahí los que abrieron brecha en café, ¿no? Esteban Escamilla, Salvador Díaz, Domingo Robledo, en café son una institución, ¿no? Y que por supuesto han marcado una época en las regiones cafetaleras del país.
Ya.
Sí, no, sí lo recuerdo. Y este, y la otra no tengo, no tengo nada que agregar. O sea, es parte de la formación, como dijo el compañero, fueron los, ¿cómo? Los terroristas, ¿no? No, digo, los describiste bien, Juan. No, con los terroristas los saludo y sin problema, ¿no? Digo, fue terrorista, ¿no? No, 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 sin problema, se debe mostrar ahorita. Es uno cuando, como él decía, cuando uno es estudiante lo ves como un terrorista, como un látigo, pero así tenía que ser, ¿no? No, sin problema, ¿no?
Ya. Oiga, ¿y qué es lo que más disfruta de su carrera? ¿Qué es lo que más le gusta?
¿Qué es lo que más disfruto? Pues yo creo que todo. Lo que más bien sería al contrario, que no disfruto.
Que no disfruta.
Más bien, lo que no disfruto es que me canse yo. Lo que no me gusta es que, es que esto se acabe, ¿no? Lo que no me gustaría es, más, alguien me preguntó, pues me sembraron vida, lo tienen todo, no quieren, ¿qué les hace? ¿Usted no les falta nada? Digo, no les hace falta nada a ustedes. Yo pediría, como dijeran los gringos, que sea forever. Incluso unos 200 años y siendo joven, dije, no se le falta, ¿no? Sería más bien, no tengo nada, todo me gusta, ¿no? A veces sí. Sí, este, son horarios maratónicos, ¿no? Y eso es resultado de 120 horas de clase o demás, o sea, el no llegar o estar aquí, ya saben así, ¿no? O sea, que uno no dice a las 3 ya me voy para mi casa, ¿no? O sea, porque aquellos no estaban, esto lo hicieron porque no tenían un horario laboral. Si uno lo hubieran hecho laboral, no hubieran hecho un centro regional tropical o algo así.
Claro.
Adelante.
Oiga, y viéndole, digo, hacia atrás, vamos así de repente como viajes, hacia atrás y al presente. ¿Ha cambiado su perspectiva desde que usted eligió la carrera ahora?
¿En qué sentido?
Sobre todo el laboral.
¿La formación? Sí, yo tendría algo que opinar sobre la formación académica.
No. ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué ve usted? Sí puede ser académica, pero también puede ser de su personalidad. ¿Cómo fue que veía la carrera cuando empezó, ahora?
Bueno, puedo hablar de cuando la veía, ¿no? O sea, la veía como, pues uno la ve como normal, o sea, y muy bien, ¿no? O sea, ¿qué cambiaría? Dice, ¿no?
¿Cómo la ve?
Pues la que yo viví la vi súper bien, ¿no? O sea, la sigo viendo bien y todavía me sigo admirando, ¿no? Ahorita sí la cuestión es que eran 120 horas, ¿no? O sea, pero en su momento la vi bien, ¿no? O sea, tienen razón, ¿no? O sea, por ejemplo, aquellos, ¿no? Dices, entrar a las 8 y salir a las 8 o a las 10 son 24 horas. O sea, a lo mejor sí modificaría eso, ¿no? Decirles, bueno, sí tenemos cosas que aprender, pero también hay que socializar, hay que jugar soccer, uno es joven, tienes que todo tipo de dinámica, pues, a lo mejor. No sé, a lo mejor es como, los maestros eran como nosotros, ¿no? O sea, yo no soy papá y ellos eran papás. Yo no quiero que él tenga lo que yo no tuve. Pero se les olvida que también la parte social, ¿no? La parte de la acción. Y sería eso nada más, ¿no? O sea, la parte.
¿Usted tiene alguna posibilidad ahora de ver agrónomos en formación como los de de aquí de Puyaquetenco? ¿Conoce o de otras instituciones jóvenes en formación en agronomía?
No, de cerca no los conozco.
Ya, no habría manera de comparar su generación con la de ellos, no tiene.
Como no tengo uno de cerca, no.
Ya, bueno. Oiga, y coméntenos alguna anécdota que lo marcaron como cuando usted fue estudiante de aquí del centro regional.
Mi viaje a Centroamérica para lo del café. Yo conocía la cafeticultura, pues, los cafetales que hay aquí, los de Huatusco, los de Oaxaca, de Chiapas. Y un día los maestros dicen, pues hay que ir vamos a ver la cafeticultura de Guatemala, de Nicaragua y de Costa Rica, ¿no? Por supuesto. Entonces eso sí me marca porque. Porque ves una
¿qué
forma
diferencias de sustantivas?
Catastróficas, ¿no? O sea, tú un día ves el Instituto Costarricense del Café, es una institución, aparte del gobierno, como la FEDECAFE de Colombia, ¿no? O sea, una organización desde estructural y con un marketing a nivel mundial, ¿no? Y todo bien ordenado, o sea, otro mundo, ¿no? Eso sí, esa anécdota, pues sí, como pues ya te marca, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo no he tenido la oportunidad de ir a Colombia, pero la FEDECAFE está igual, y dicen los compañeros que han ido, dicen, no, algo así deberíamos tener en café o en otros cultivos, ¿no? Eso me marcó, esa anécdota, por supuesto que me marcó.
Ya. Oh, no, todavía no acabamos. Todavía nos falta un poquito para llegar al final de este ingeniero. ¿Usted cree que sea necesario que las nuevas generaciones escuchen estas historias de ustedes?
Pues no está por demás escuchar experiencias de otros compañeros, ¿no? O compañeras, ¿no? Uno a veces dice, me fue así en la fiesta, ¿no? Para otro que le fue peor, ¿no? Y sobre todo, escuchaba a la compañera, ¿no? Sobre todo a las... Digo, en el medio rural cuesta mucho. A lo mejor a los hombres, ¿no? Yo me imagino hace 20 años, pues nosotros, ¿no? De mi grupo éramos 24 de esta generación y dos mujeres. ¿Cuál equidad? No sé si así era la pregunta o cómo...
Sí,
¿Cómo lo estoy entendiendo mal?
No. Oiga, ¿alguna actividad que haya hecho extracurricular, deportiva, cultural, aquí en el centro regional?
¿Para la comunidad o con nosotros?
Con ustedes ahí, o las dos también. Con
estos hombres no incluían actividades deportivas. Uh-huh. Y aquellos, bueno, allá sí, el maestro Esteban juega soccer. Estos no incluían actividades deportivas. Nosotros nos organizábamos a ir a... Porque no había instalaciones en ese entonces de hacer deporte aquí en el cruce. Entonces nosotros nos veníamos a jugar aquí a la unidad deportiva de Tiapa. Uh-huh. Y de repente también, como pasa el río Puyacatengo, pues había que ir a nadar con ellos que saben, ¿no? Uh-huh. O sea, eso no incluía el plan de estudios, pero sí es necesario, ¿no? Y los demás compas que eran futbolistas, pues los íbamos a ver en la Liga Dominical del soccer, ¿no?
Ya.
Sí, eso era, ¿no? Y en Huatusco no daba tiempo para eso, ¿no?
Tenían menos tiempo.
En Huatusco todos los maestros quieren enseñarte en un año lo que ellos aprendieron en 50. Ah, se me faltó decirles, cuando tú ves el plan de estudios para formar la carrera de ingeniero agrónomo especialista en zonas tropicales, para empezar te espantas de que son muchos kilos de papel. Uh-huh. Y yo una vez le digo al maestro Salvador Díaz, digo, profe, ¿qué? Dije, ¿querían hacer un agrónomo o un superagrónomo?
¿Y qué le comentaron?
Dice, él tiene una voz grave, ¿no? Dice, tiene razón, o sea, soñábamos mucho. Por eso ahorita están cuestionando que ya le vamos a quitar lo de zonas tropicales, porque querían que aprendiéramos de árboles, de zootecnia, de sociología rural, de leyes. Fue licenciado en Derecho y querían, estos hombres querían un agrónomo integral.
Ajá.
Y cuando ves, entonces es un superagrónomo. Por eso cuando fueron al Consejo Universitario, que fueron los que abrieron brecha, ¿no? O sea, cuando ves tú a Moencha, Pablo Docha, pues vacas, dices, o sea, pues no están pidiendo algo que es ilógico, ¿no? Y luego ellos hacen la maestría en desarrollo rural regional porque habían acumulado tanto investigación, ¿no? O sea, entonces, dices, pues, ¿de qué se trata, no? No, entonces, sí, muy, muy bueno eso, ¿no?
Ya, muy bueno. Muy bien. A usted, ¿qué consejo le daría a estos nuevos estudiantes que tenemos hace un mes y días allá en Chapingo, inclusive aquí mismo? ¿Qué consejo les daría?
Pues hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Aprovechar el tiempo y aprender, ¿no? Es tiempo de aprender, es tiempo de capacitarse, de estudiar. Dijo, a eso están uno, ¿no? A veces uno piensa como, bien lo dijo el compañero, que traes unos terroristas, ¿no? Pero pues se ocupa tener condición física para ir a un maratón, ¿no? O sea, se ocupa que sepas álgebra, que sepas trigonometría, o no sé, o sea, porque en un futuro tú dices, ¿para qué estudio cálculo integral? Un agrónomo no ocupa el campo de la integral, como no, o sea, ocupas, ¿no? O sea, son herramientas que te sirven y no es un castigo, sino a eso estás. Y hay que hacerlo bien porque porque es tiempo de sembrar. Ya en un futuro vas a ver que eso sí te sirve, ¿no? Y te vas a sentir feliz.
Ya. Oiga, ¿y para usted qué significa ser chapinguero?
No hay palabras. Es, todo es una vida. Es este... Es un estilo de vida, ¿no? O sea, nos cambió la vida a muchos. No hay palabras.
Supongo, o sea, que para bien, ¿no?
Pues yo una vez, me acuerdo que una tía me dijo, yo con mi padre, me acuerdo que tenía diferencias en cuanto a la forma o la técnica de producir, ¿no? Entonces, en ese tenor debatíamos, ¿no? Y entonces ellos decían, es que siempre teníamos puntos de vista diferentes. Entonces, decía una tía, ¿ves que usted siempre peleaban? Digo, no, es que exponemos cada quien y dije, ¿yo de quién aprendí primero? O sea, labrar el campo, estudiar el amor campo. De mi papá. ¿Quién me iba a chapingo? Mi papá. ¿Cómo yo puedo decir algo? O sea, si él me dio todo. Yeah. Dije, primero, toma la decisión de, ¿por qué él me llevó? Él me escribió. O sea, dije, te cambia la vida, eso es todo para mí. O sea, como tú cuestionas algo así, ¿no?
Ya.
Yeah. Y le dije, primero me das la vida y luego me escribes en chapín. ¿Qué más puedes pedir?
Entonces, ¿qué dijeron sus papás?
Y entonces usted me pregunta, ¿para eso? Para mí es todo, es una vida. Yeah. Es mi vida y es mi razón de ser. Yo, en un escenario que él no hubiera tenido eso, yo fuera un productor más, ¿no? De montón. Pero, entonces, y yo le dije a mi tía, a mi padre, o sea, tenemos formas, estilos, tuvimos, ¿no? Porque ya falleció, ¿no? Pero yo dije, no, a ver, teníamos porque hazle así, ¿no? Padre, vamos a hacerle así. Obviamente, ¿no? Para un hijo, un papá, pues no eres agrónomo, ¿no? Va a decir, pues yo lo intento hacer, como tú me dices, hombre, café así. Padre, pero es que allá yo estuve con aquellos, estás loco. Y entonces, te cambia la vida, o sea, este es todo, ¿no? O sea, la parte profesional y demás, tú me preguntas, pues, no tengo palabras o esa, te cambia la vida, pues es.
¿Y para sus padres, qué le dijeron cuando salió seleccionado?
Mi papá no sabe, como la primera pregunta que me hizo al principio, no sabíamos ni qué onda, ¿no? Y mi papá tampoco sabía qué onda. Después, un día que tuvieron una organización de café y la gente le empezó a decir a mi papá que yo sabía de café y que la gente, yo tenía 20, era uno joven, 20 y tantos años, y ya la gente te empieza a respetar y dice, sí sabe, ¿no? El joven sí sabe, ¿no? Dicen el ingeniero, joven, ¿no? Y yo entonces me acuerdo que quería ser grande y me dejaba el bigote y también me ponía camisa, ¿no? Porque quería ser grande, ¿no? Porque tenía 21 años y dije, pues yo soy agrónomo y también sé, entonces
Oiga, ¿y usted con esa experiencia directa con los productores encontraba mucha resistencia a innovaciones que usted quería hacer en la forma de trabajar, de cosechar, de sembrar?
Ah, siempre hay cierta resistencia a innovar. Uno ve las estadísticas del doctor Santoyo, ¿no? De que entrevistó a no sé cuántos productores en el país. Y le preguntaron a un universo de 20,000 o no sé cuántos y le dicen, bueno, ¿y tú de quién aprendiste? Del vecino. ¿Y tú de quién aprendiste? De otro vecino. ¿Y tú del compadre? ¿Y tú del comisariado? Y de repente uno que está hasta allá dijo, de un agrónomo. Y entonces la estadística dice que la innovación en este país aprendes del compadre, del vecino. Y los que hacemos transferencia hoy estamos a lo último. Y entonces, ¿qué te queda hacer más que tú identificas quién le gusta innovar? Ah, pues a usted. Vas a poner parcela con usted. Y usted, cuando dice que va a hacer el café así, y yo la asesoro, va a venir su compadre y va a decir, yo lo voy a hacer como ella.
Porque está teniendo buenos resultados.
Porque está vendiendo, porque ya la leche la pagan a mejor precio, porque ya su café lo está transformando y porque le paga bien. Y entonces, la investigación o lo que se han hecho te dice que pues no va a aprender de mí porque va a decir, pues, sí, pero ¿por qué es el ingeniero? Sí, pero porque echa chelas con el ingeniero y convive. Y lo hizo en 10 plantitas o 20. estamos, aquí estás jugando, ¿no? Pero cuando ven y que usted tiene 20 hectáreas y lo hicimos en 10 y que le está yendo bien, pues aprendo de usted, ¿no? Del ingeniero. Ya. Y entonces, por supuesto que hay una resistencia, pero entonces lo que nosotros hacemos es, ¿con quién tiene? Y entonces luego el doctor Santoyo y el equipo del CIESTAM dicen hay que hacer y que los agrónomos vayamos con gente que quiere innovar, con que usted que ha hecho, he hecho este tal producto que acaba de salir de no sé qué empresa, o he hecho un producto orgánico, ya le funcionó, voy a aprender de ella. Y pasa la gente ahí, ve. No, digo, puedes traer aquí 50 productores y dicen, pues sí, hay que convivir, pero no lo he visto. Pero cuando lo ven que como usted funciona, dicen, ah, amigo,
yo también quiero.
Yo también quiero esa pieza del tractor, yo también quiero echar esa pieza del tractor. ¿Lo está usando usted? Y ya se vieron, pues, súmate. Entonces hay técnicas o formas de cómo hacemos transferencias de tecnología, ¿no? Y así es una de las que ha propuesto el CIESTAM ahí de Chapingo, que llevan también como 30, 40, 50 años, ¿no?
Empezar con uno y con uno que no tenga miedo al cambio, que tenga un alma innovadora. A ese hay que agarrarse.
Dicen los del CIESTAM, la primera ola, la segunda ola y por contagio. Tienen varias olas ellos. Ahí tienen su metodología.
Ya, muy bien. Oiga, ¿y el mundo del café en México? Es bien remunerado. Sembrar café sí reditúa ahora que está de moda lo orgánico, exportación.
Sí, el año pasado hubo precios que no se habían visto en 50 años porque hubo un evento climático de la niña, ¿no? En Brasil. Entonces, la ley del mercado, ¿no? Poca oferta aumenta el precio, mucha oferta, precio baja, la ley del mercado. Entonces, el año pasado en café tuvimos precios que lo vieron nuestros papás. No sé si hace 50 años en Huatusco hubo puro surum del año. Datsun, ¿no? Entonces, el precio del café, vaya, que podían comprar todos. Hubo crecimiento económico, pero no hubo desarrollo, ¿no? Entonces, caso de café el año pasado y por supuesto que ha sido bien remunerado. La parte que somos proveedores de materia prima. Los que... Hay algunos que hemos avanzado en la cadena comercial o en la cadena de valor, no sé si me explico. Tal que vende maíz, el que vende café, cereza así, y está el que vende tortillas. Pues que vendemos café así, barato. ¿Cuánto vale una taza de café en Starbucks? Digo, un comercial. En una cafetería, ¿cuánto una taza de café? Nosotros, como proveedores de materia prima, la ley del garabato, compras caro y vendes barato, ¿no? Si yo tuviera una cafetería y vendiera las 10,000 tazas que produzco, sí hubiera venido a esta reunión, pero hubiera venido en otras condiciones. Entonces vendemos en el primer eslabón, ¿no? Pero en general, en el sector, en el año pasado, lo vuelvo a repetir, fue algo histórico y los que estamos innovando, a mis compañeros les di un café que yo llevo, bueno, las plantas las van a mi papá, yo ahorita lo transformo y les digo, pruébanlo, vean, y ya se meten uno a la parte del queso le faltó, o estas saben no sé qué, algo más, mercado de especialidad, ¿no? Entonces algo más acabado. Por supuesto que los nichos de mercado exigen más capacitación, pero es bien remunerado, ¿no? Y puedes vivir de eso, ¿no? Y feliz.
Muy bien. Bueno, ahora sí, ya estamos casi al final de esta interesantísima charla, de sus opiniones tan puntuales y tan interesantes. ¿Tendría algún comentario final o algún agradecimiento que dar a alguien de su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo?
Pues como hace rato me sumo a los agradecimientos de los que soñaron un proyecto así, ¿no? De Marta de Gómez, de los que planearon esto. O sea, tú dices, ¿a quién se le ocurrió hacer eso? Digo, estaban en cinco sentidos. O sea, tienes que agradecer gente como esas que marcaron una época, ¿no? La verdad, ¿no? Y también aquellos, ¿no? Los del Centro Regional, aquellos marcaron el Centro Regional de Huatusco en café, marcó una época, una historia, ¿no? Como estos acá hace 5 años, el Centro Regional Tropical Puyacatengo, con Hernández X, marcó una época, ¿no? O sea, entonces viene Hernández X, ama un equipo, digo, Hernández X, ahí tiene el busto, no hay una calzada, y aquellos yo creo que después se las van a hacer, porque también ha marcado una época, ¿no? Hay que agradecer a, pues a esos, ¿no? Que yo creo que se adelantaron a nuestra época, ¿no? Yo no me imagino ahí al Marta R. Gómez diciéndole a Álvaro Obregón, oye, voy a hacer algo, ¿no? Y no le pidió un actor, le pidió, y le dijo, o sea, yo no me imagino el momento que él cuando le dijo, pues, ya aunque sea la hacienda de Chapingo. Digo, y en ese tiempo, ¿cuántas hectáreas tenía la hacienda de Chapingo? ¿20,000? Si ahorita uno le piensa en pedir 1,000 hectáreas, imagínate hace 200 años. Soñó y se lo dio, ¿no? Y con todo y la hacienda, y con todo y el casco. Nosotros más hubiéramos pedido el casco. Dices, ya aunque sea el casco y las circasiones. Fue un hombre que, o sea, tenemos que agradecer a esa gente visionaria, ¿no? Que en particular yo... O ves uno la historia y uno se asombra, ¿no? Como gente que en este país, ¿no? Que marcaron época, ¿no? Y gracias a eso, ¿no? Estamos aquí ustedes y yo, ¿no? Y digo, ¿para qué se hacienda? Ay, nomás para que cambien eso. No estuviéramos ahorita en el trópico, ¿cómo no? No estuviéramos aquí, ¿no? Entonces, pues gracias a esos que nos antecedieron tú y que por eso estamos aquí, ¿no? Y ojalá haya más hombres así. Dicen que no nacen parejo, ¿no? Pero ojalá vengan más seguido.
Bueno, ingeniero, pues muchas gracias. Ha sido un gusto platicar con usted, todo un honor el día de hoy, aquí en las Grutas de Coconá, en Teapa, Tabasco.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues el día de hoy estuvimos con el ingeniero Juan José Velázquez González. Les indicamos que para seguir en la transmisión de esta entrevista, nos busquen en el 1130 de AM, en internet radio.chapingo.mx, en Spotify, en nuestro juramento, en el momento que lo decidan. La transmisión es el jueves a las 20 horas y la repetición el domingo a las 5 de la tarde. Por su atención, muchas gracias. La lluvia ha cesado un poco, pero seguimos aquí en Teapa, Tabasco. Luis, regresamos contigo.
Gracias, Rocío. Muchas gracias por traernos esta experiencia tan nutrida, emotiva y sincera. Agradecemos también al ingeniero Juan José Velázquez González el habernos hecho un espacio dentro de su agenda para compartir con nosotros estas experiencias aquí en nuestro juramento. Asimismo, agradecemos a los egresados del año 2000 el haber tomado en cuenta este proyecto para su reunión de 25 años de egresados de la carrera de Ingeniero Agrónomo Especialista en Zonas Tropicales. Estaremos escuchando estas experiencias a lo largo de estas semanas. Muchas gracias, Generación del Milenio. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo 2026.
Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.